La segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2. En esta noche estaremos hablando sobre falsos profetas, falsos maestros y falsos hermanos también, y falsas hermanas. Dice en el versículo 1 del capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo falsos profetas. Viviendo en los tiempos en los cuales vivimos, los últimos tiempos que las Escrituras nos marcan y nos dicen, una de las señales más grandes en medio de nosotros es que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Más de los que ya conocemos vendrán cantidades de ellos. Les invito a que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 13. Leemos desde el versículo 1 al versículo 6. Dice lo siguiente allí, Deuteronomio 13, versículo 1 al 6. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños que anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Leamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 29. Hechos, capítulo 20, versículo 29. El apóstol Pablo, habiendo reunido a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, se dirigió con estas palabras a ellos. En el versículo 29 del capítulo 20 de los Hechos dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros, de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Veamos también en el segundo libro a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu al que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una escritura más para terminar esta lectura sobre los hubo, los hay y los habrá, falsos profetas. En la segunda carta de Juan, en el capítulo, solo tiene un capítulo, en el versículo 7. Segunda carta de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Volvamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Nos dice ahí que habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, más que en ningún otro tiempo ahora lo vemos. Muchos que se llaman hoy cristianos están introduciendo herejías destructoras encubiertamente. Hoy se predica otro evangelio. En muchos lugares, otro Jesús. ¿Cuál es ese otro evangelio? Un evangelio totalmente distinto al que el Señor Jesucristo nos trajo. Hoy en día, los cristianos creen que Dios es nuestro esclavo, el que lo podemos mandar, que podemos clamar alguna cosa, confesarla, y Dios lo tiene que hacer porque nosotros lo hicimos. Esas son herejías destructoras. Otros enseñan que en el mismo cristiano puede habitar el Espíritu Santo y al mismo tiempo muchos demonios. A todos los apetitos de la carne los llaman demonios. Por eso, hermanos, anda buscando cada 8 días de liberación en liberación y liberación en liberación. Pero lo que tienen que hacer es arrepentirse y vivir vidas limpias, honestas y sin pecado ante Dios. Muchos enseñan diferentes formas de ocultismo, poniéndole nombres cristianos. Algunos cristianos ven en todo a Satanás, y en vez de llamárseles verdaderamente a ellos hijos de Dios y glorificadores del Señor, en ellos se oye más Satanás en su boca. El diablo me lo hizo hacer, vea que el maligno me hizo esto, ve que el Satan, y andan glorificando a Satanás por todo lado, y rara vez se oye el nombre de Dios. Interesante ver lo que la palabra del Señor nos dice hoy. Dice acá que negarán al Señor que los rescató. Hay muchos hoy negando la salvación eficaz del Señor Jesucristo, y dice aquí, atrayendo sobre sí destrucción repentina. ¿Cómo poder identificar un falso profeta, un falso maestro, un falso hermano? Es fácil. Conoce la palabra de Dios, pero le voy a dar algunos puntos para identificar un falso profeta. Primero, si quieren anotar o recordar, niegan la autoridad de la palabra de Dios, niegan la Biblia y ponen otras cosas por encima de la palabra de Dios. Una. Segundo, niegan la culpa del hombre, el pecado original, y no creen que el hombre tiene pecado. El hombre es bueno en esencia. Tan bueno que es el hombre sin Cristo en su corazón, ¿cierto? Bueno para echarlo al infierno rápido. Otra, niegan la muerte y resurrección de Jesucristo y niegan su muerte redentora por nosotros. ¿Significa esto que pueden poner otras cosas para salvarse? Ellos son falsos, los que no aceptan al Señor Jesucristo como Redentor nuestro. Otro punto dice, enseñan una salvación por obras y no únicamente por fe, como es y como enseña la palabra de Dios. Si enseñan una salvación por obras y no por fe, son falsos profetas. Otra señal de ellos, no creen en el juicio venidero ni en el infierno. Los testigos de Jehová y su fundador, Carlos Russell, le tenía tanto miedo al infierno, era hijo de evangélicos, de personas creyentes, y le tenía tanto miedo al infierno que fundó un propio grupo, y lo primero que él dijo es, no hay infierno. Y con eso acabó el temor al infierno. Pobrecito, cuando ya despertó a semejante realidad, cuando dijo, ay, sí había, cuando estuvo bien caliente, ¿no? Encontró después, porque él ya está muerto. Y dice aquí, también otra más, niegan la deidad de Jesucristo. La mayoría de ellos intenta negar que Jesucristo es Dios y que Él no vino en carne. No creen esto, ni tampoco lo enseñan, ni lo aceptan. Pero una de las más eminentes señales de un falso profeta es el que siempre está queriendo recibir en vez de dar. Puede que predique 5 minutos sobre un tema y el resto es necesito plata. Hay que dar plata. Hermanos, se necesita dinero. Hoy en día, sobre el dinero se está negociando mucho con el pueblo cristiano. Hay evangelistas que lo primero que preguntan es, ¿cuántos cristianos pueden reunir en un coliseo? Alguien les dice, bueno, 5,000, multiplican la ofrenda y dicen, bueno, si me dan el 60% de la ofrenda voy, o si no, no voy. Eso es negociar con la gente de Dios. Hay que tener mucho cuidado en eso. En esos momentos, en esas ocasiones, no se debía recolectar ofrenda. No se debía negociar con el pueblo de Dios. Hay muchos que abusan de la sinceridad de las personas y realmente abusan, hacen que la persona se sienta bien emocionada, ¿no? A persona le gusta ser adulada. Hermanos, así como somos cristianos, no solo demostremos de palabra, sino también en hecho y en verdad, ¿cierto? Hermanos, póngase en la mano, en el corazón y también en su chequera. Necesitamos que 20 hermanos den 50 mil pesos. Hay un hermano aquí que dé 50 mil pesos, levante la mano. Levanto. Amén, hermano. Dios me ha mostrado que hay 20 más. Cierren las puertas. Es un negocio completo. Están traficando con el pueblo de Dios, abusando de las cosas del Señor. Los narradores de fútbol deberían ser perfectos pastores pentecostales, ¿no? De Alejandro estaba hablando con mi tocayo Héctor Pardo en Bogotá y llega y dice, mira, ese partido de fútbol, ¿qué tal uno de esos predicando el evangelio al estilo pentecostal? El hermano, mi tocayo, se rió y le dio unos codazos nomás. Dice, ¿por qué? Dice, porque miren, si lo escucha, ¿qué tal alguien allí en el púlpito? Te damos gracias, Señor, porque nos has separado desde antes de la fundación del mundo para su gloria. ¡Aleluya! ¡Amén! Y el hermano, codazos, ¿no? Abusan de las emociones de las personas para después ponerlas bien alto. Y luego sí decirles, bueno, necesitamos tanto. Y eso no está bien y no debe ser así. En realidad, aunque el movimiento pentecostal ha hecho mucho, pero temo no decirlo, pero debo decirlo porque ojalá no se ofendan. También en muchos lugares le da uno vergüenza presentarse como cristiano. Porque hemos tenemos una mala fama. Ustedes son los que, ustedes cristianos, usted no es romano, ¿cierto que no? Ustedes son de los que piden plata, primero, de los que roban a la gente, de los que se tiran al piso como locos, como pollo cuando le tuercen el pescuezo, de los que se espelucan, saltan, gritan y se enloquecen. Usted de esos le toca a uno casi decir, con vergüenza le toca a uno decir, no somos de esos. Pero realmente hay una pobre y mala representación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos le muestran filminas de niños barrigones llenos de parásitos del África y dice, hermano, usted puede salvar a ese niño. Y después muchos de estos engañadores y ladrones se llevan bastante plata y dicen, qué ignorantes ellos, compremos nosotros Cadillac, otra mansión, otro bote y viven vidas como multimillonarios. Oí una conversación entre dos testigos de Jehová que estaban negociando sus casas. El uno le decía, ¿cuánto vale su casa? Eso hace un tiempo ya atrás. Dice, vale 4 millones, pero con grupo y todo vale 7 millones. Tenía un estudio bíblico en su casa, con su Biblia, con la que ellos tradujeron acomodándola según ellos. Hay mucho abuso de las cosas de Dios, demasiado. Hay cristianos diciéndole, mande comprar este pañuelito ungido con el aceite de la unción para que puesto sobre un enfermo sana inmediatamente. Ya hay cristianos tan tontos que mandan a comprar su pañuelito. Manden. Hay otros ofreciendo billeteras. Hermanos, estas billeteras están benditas. Nunca, nunca dejarán de tener dinero ahí. Y por favor, compren sus billeteras y manden por ellas para que podamos seguir con este programa. ¿Por qué no usan las billeteras si son tan mágicas? Si ellos mismos las producen, ¿no? Puras mentiras. Eso entre los cristianos. Ahora los mundanos dicen, bueno, vamos donde los cristianos, que ellos son mensos. Los bazuqueros dicen, eso vamos, no es sino uno poner cara así larga y como de trasnochado y llorar si es posible, y ahí mismo meten mano y tenga. El Señor te ha bendecido. Y ellos dicen, gracias para 3 tacos de bazuco, qué buena. ¿A usted le gustaría tener fama de ser menso? ¿De patrocinar el vicio de otros? Es interesante que el apóstol Pedro nos trae a meditar en todas estas cosas. Nos dice el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto es lo que a mí me sorprende demasiado. Que un loco se levante y diga toda especie de disparates, pues no es muy raro, ¿no? Porque hay mucho loco. Y casi todo el mundo, especialmente esos filósofos, un loco andante, suelto, ¿no? Especialmente esos mentalistas, parapsicólogos, poder mental. Especialmente esos gnósticos, que se arreglan el cuello sin saber que realmente están diciendo, cuando dicen somos gnósticos, están diciendo somos estúpidos. Esos son, se creen superiores a todos los demás. Esa es la palabra gnóstica. Pero de que haya gente que siga estas locuras, eso sí me sorprende. ¿Cuántos de ustedes han oído lo de la carpa con William Soto? Generalmente, usted es cristiano, usted es de la carpa. No, gracias, ¿no? ¿Lo han identificado con el de la carpa? Ir y preguntar allí por quiénes un día fueron cristianos y anduvieron en la verdad, el 80 o 90% de esa gente Un día estuvieron con ustedes sentados en una iglesia de sana doctrina estudiando la palabra de Dios. Y ahorita fueron a parar en un culto falso, en una doctrina de demonios, y defienden a capa y espada lo que no fueron capaces de defender por el nombre de Dios, por el cual murió por ustedes y por el cual dio su sangre, su vida, por cada uno. Muchos hay allí. Mucho engaño hay en nuestros días y mucho más vendrá. Hay muchos hermanos que dicen, bueno, a mí lo único que me importa es ver un milagro, no importa quién lo haga. Son presa fácil del engaño. Satanás hace muchos milagros y prodigios. El anticristo, el falso profeta y la bestia van a ganar muchos haciendo milagros y falsos prodigios. En forma que usted va a decir, es como si Dios mismo obrara esas cosas, pero son satánicas. Y aquí dice, muchos seguirán sus locuras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que en vez de haber hecho un bien, están haciendo un mal. ¿Quién quiere ser cristiano cuando tienen esta mala fama, cierto? Nadie. Dice el verso 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros. Todo lo que estamos hablando lo vemos en nuestros días. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso sí que son buenos para hacer con palabras fingidas, subirle el ego a un hermano y después estirarle la mano, ¿cierto? Los hay. Pero sabemos que su condenación, yo no quisiera estar en los, ¿cómo se dice? En el lugar, en los zapatos en inglés de una persona que ha hecho estas cosas. Porque el juicio de Dios va a ser muy terrible. A nosotros no nos, el Señor es quien lo va a juzgar, pero dice aquí, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todo aquel que abusó de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la palabra de Dios y que usó el cristianismo como escudo para hacer sus fechorías, como excusa para obrar mal. Dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. ¿De qué ángeles está hablando aquí? Sagradas Escrituras nos dicen que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios en la rebelión que Satanás produjo. El Señor los mandó sobre la tierra, ¿y qué hicieron sobre la tierra? Sembraron el caos, la destrucción. En el tiempo de Noé se habla que estos seres angélicos, satánicos, empezaron a tener relaciones con las mujeres y nacían seres horribles, mitad hombres, mitad demonios. Y por eso el Señor, viendo que estos no cesaban ni se cansaban de hacer el mal, los encerró a prisiones eternas. Un día el abismo donde están puestos y sellados será abierto, eso será durante la gran tribulación. Y estos demonios, estos ángeles caídos, saldrán a atormentar los hombres por 5 meses o por más tiempo. Y por estos 5 meses, la muerte no va a llegar a ningún hombre. Desearán morir, buscarán la muerte, pero no la podrán tener. Lo único que no pueden hacer estos demonios es matar a las personas, pero sí los atormentarán hasta que deseen la muerte. Pero ellos están reservados para el juicio. Nuevamente serán encerrados por 1,000 años, conforme a lo que dice la palabra de Dios, y luego, después del milenio, serán echados por siempre en el lago de fuego con el falso profeta, el anticristo y los demás inicuos que se complacieron en la injusticia y no en la verdad de Dios. Estos ángeles ya no tienen perdón de Dios, están condenados desde el principio y su término será condenación eterna. Dice el verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Algo interesante aquí. Algunos dicen, no, Dios nunca castiga. Dios nunca ha hecho nada. Primero le dice que los ángeles han sido puestos en prisiones. Luego te dice aquí que el mundo antiguo pereció siendo tapado por el agua en el diluvio. No se necesita ser estudioso de la Biblia para saber que hubo un diluvio. La ciencia lo dice, la geología lo dice. En todo lugar donde tú estudias dice, hubo una vez en que las aguas cubrieron la faz de la tierra. Pero aquí no lo certifica la palabra de Dios, que en una época en que el mundo estaba poblado al igual que ahora, más de 5,000 millones de personas perecieron, de las cuales solo se salvaron 8, por la gracia que Noé halló ante los ojos de Dios, y los demás perecieron. Algunos de los que estamos aquí decimos, pero ¿por qué en 120 años nadie se arrepintió? Nunca antes había llovido sobre la tierra y Noé empezó a predicar que el Señor iba a consumir la tierra en un diluvio. Era difícil creer, ¿cierto? Ellos decían, agua allá arriba. No, está loco. ¿Quién va a saber que arriba hay depósitos de agua y no se caen? El agua pesa, ¿cierto? Noé les decía, mira, un día va a caer agua en grandes cantidades. Y ellos decían, ni que tuvieran tanta agua en baldes, ¿cómo va a alcanzar el agua para tirar aquí sobre la tierra? ¿Quiénes fueron los que entraron en el arca? ¿De dos en dos o de siete en siete, como el Señor determinó? Según animales limpios o no limpios, fueron entrando al arca. Y se salvaron, ¿se salvó más gente o más animales? No eran tan animales, ¿cierto? O sea que podemos decir que animal es el que crea animal a otro, ¿no? No eran muy animales, eran más inteligentes. Dios decidió por ellos. Los animales no tienen libre albedrío, nosotros sí lo tenemos. Interesante ver esto. Cuando llegó el momento señalado, ¿qué pasó con el arca? La puerta se cerró. ¿Quién la cerró? Dios cerró la puerta y empezó el juicio para el mundo antiguo. Todos gritaron, corrieron, ábrenos, pero Dios había cerrado la puerta. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, el que por mí no entrare será condenado. La única puerta, el único camino para ir a Dios. Interesante ver la representación del arca con Jesucristo, la puerta de salvación que Dios nos brinda. Habrá un momento también en que se cierra, la iglesia de Dios será levantada, el reino del anticristo vendrá, y la única forma como vas a poder ser salvo es morir antes de recibir la marca del anticristo que te quiere colocar, conforme a la palabra de Dios que nos dice esto. Así que vida por vida, lo justo. Pero ahorita, mientras vivimos en la gracia de Dios, tan solo necesitas creer, recibir al Señor en su corazón, creer en sus palabras con todo su ser. Dice el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos conocemos de sobra lo que pasó con Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18 de Génesis, tres ángeles, tres varones de Dios, uno de ellos el ángel de Jehová, llegan a visitar a Abraham. Le revelan que iban rumbo a Sodoma y a Gomorra para hacer juicio sobre estas ciudades del valle porque su perversión había llegado hasta el colmo. Eran homosexuales, eran sodomitas desde el más joven hasta el más viejo. Aún los niños eran corruptos y malos por el ejemplo de sus padres y la corrupción de todos ellos. Ahí es cuando Abraham empieza a decirle allí a los varones de Dios, a los ángeles, pero qué tal si hay 50 allí, matarás a los justos con los injustos juntamente. Le dice Abraham a Dios mismo, que es el ángel de Jehová representándolo allí, dice, no haga tal cosa, mi Señor. Y él le contesta, si allí hubiere 50 justos, perdonaría a esta ciudad. Imagínese a Bogotá. Bogotá tiene mucho homosexual, ¿cierto? En ciertas partes de la ciudad. Y el Señor dice, si hubiera allí 50 justos, no los destruiría. Luego Abraham le ruega, ¿qué tal que haya 40? Le dice, si hubiera 40. Así le bajó hasta 10. ¿Por qué Abraham bajó hasta 10? Porque pensó en su sobrino Lot, que cuando se dividieron, le dice, escoged el lado donde quiera y yo me iré para el otro lado. Y Lot escogió hacia las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y ahorita él fue poco a poco resbalándose. Y ahorita ya lo encontramos viviendo en Sodoma. Y cuando le dice, si hubiere 10 allí, ya no haré juicio, pero no los hay. Entonces Abraham ya no bajó a 5, porque él sabía que su sobrino era medio justo, pero no tanto como para solo quedar entre los 10, o sea, ya no insistió más. Dijo, pobre Lot, ¿no? ¿Por qué el Señor tuvo que destruir estas ciudades con fuego y azufre del cielo? ¿Se imaginan la contaminación? Si el Señor no hubiera hecho eso allí, el SIDA ya habría acabado con toda la humanidad. Las enfermedades. Llegan allí a Sodoma los varones de Dios, llegan dos porque el ángel de Jehová solo venía hasta donde Abraham, y entran allí y Lot se encuentra allí, le da hospedaje a estos dos varones de Dios. Nos dice aquí el libro de Génesis. ¿Y qué hace Lot? Se siente mal. Dice, ojalá estos homosexuales no vengan a molestar cuando ¡pum!, le golpean la puerta. Entréganos a esos dos varones de buen rostro y buen parecer que queremos conocerlos sexualmente. Y el pobre Lot, comprometido, ese es un cristiano comprometido. No, dice, no, tengo dos hijas vírgenes, quiere que se las saque y hagan con ellas lo que quieran. Y ellos dijeron, no. Nos tiene que dar, no queremos hombres, no queremos mujeres, queremos los hombres. Los hombres queriendo hombres, las mujeres queriendo mujeres. Era la corrupción general y total. Y es a lo que está llegando el mundo corrupto hoy otra vez en nuestros días. Van a agarrar a Lot, el mismo Lot estuvo ahí en peligro, ¿no? Y los varones de Dios, los ángeles, le abren la puerta y lo introducen. Luego los homosexuales intentan, los sodomitas intentan romper la puerta y los ángeles los hieren con ceguera. Y se enfurecen. Y Lot estaba con tantas ganas de salirse de allí que los mismos ángeles tuvieron casi, el hebreo habla que lo sacaron en peso, así levantados lo sacaron con sus dos hijas y con su esposa. Y también el hebreo nos dice que su esposa iba caminando con ellos, pero ya dijo, no, yo me devuelvo. Inclinó su corazón a volver a Sodoma. Aunque ella estaba ya afuera, su corazón seguía atrás en Sodoma. Y en ese momento el Señor la convirtió en pilar de sal. ¿Le agrada al Señor que nosotros caminemos a nuestros pecados? ¿Que volvamos atrás? En ninguna manera. ¿Le agrada a Él que volvamos al mundo, no? Y nos dice aquí sobre Sodoma y Gomorra, quedando como ejemplo para los que debían vivir impíamente. Dice el verso 7, y libró al justo Lot. ¿Pueden ustedes creer lo que la Biblia lo llama el justo? Eso me alegra a mí, ¿cierto? Porque Lot se parece a cualquiera de nosotros. Estaba así más o menos en el nivel que estamos todos nosotros. Y la Biblia lo llama al justo Lot. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Y por qué no se salía de allá si estaba tan abrumado? Hay muchos cristianos que viven abrumados, pero parece que disfrutaran siendo golpeados, así como Lot. ¿Qué tenía Lot allí? Tal vez muchos intereses. Sus negocios, ¿cierto? Sus asuntos, sus cosas, sus posesiones. Lo tenían muy atado allí. Dice el verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El Señor sabe librar al piadoso. De cualquier forma te va a librar de la tentación. Algunos pastores que recomiendan que cuando le venga la tentación, párese y derrótela. Es mejor que digan, me voy a luchar contra esa tentación, viene luego aburrido y cabizbajo. ¿Qué pasó? Cae. No hay nadie que venga contento si se va buscando la tentación, nadie. Huye de la tentación. Y había alguien que sabiamente representaba la tentación con el perro de Satanás. Ladra, ¿qué hace si tú te enfrentas a él? Te pone más furioso, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo ignoras? Por más que un perro amenace a un águila que la va a agarrar y la va a morder y despedazar, ¿el águila qué hace? Vuela sus alturas, lo ignora, y ¿qué hace el animal furioso? Se cansa de ladrar. Esa es la tentación. El Señor sabe librarnos a cada uno de nosotros de la tentación. Dice el verso 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne están esperando el juicio de Dios, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian toda autoridad de Dios. Allá Dios, así yo, y vivamos porque mañana moriremos. Hay unos que en sus pecados pareciera que no fuera un mañana, el día de mañana, sino que quieren hacerlo todo hoy. Y dice así, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No saben nada, pero sí se burlan de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles, que son seres superiores a los hombres, temen y tiemblan ante el nombre de Dios. Pero muchos hombres no lo hacen. Dice aquí, recibiendo el galardón. Verso 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. Y aquí ni en ningún lugar del mundo hay alguien tan malo y tan perverso que no pueda alcanzar la gracia de Dios. Cualquier persona puede lograr alcanzar la gracia de Dios si así desea en su corazón y así lo quiere. Que nosotros tengamos enemigos es normal, ¿cierto? Porque nosotros ofendemos en presencia, en palabras y lo demás, pero que Dios tenga enemigos aquel que hasta sus propios ojos se los sacaría para que nosotros pudiéramos ver, aquel que dio su Hijo Santo por nosotros, y es el más que enemigos tiene hoy en el mundo entero. Hay personas que dicen, aborrezco a Dios, te odio, Señor, no te tengo en cuenta. Hay cantidad de ateos, ¿cierto? Dios se ganó enemigos gratuitos por todo lado. ¿Qué ha hecho Él para que ellos le aborrezcan? Entregar a su Hijo Santo, salvarnos, sacrificarse por nosotros, entregar su vida por nosotros. No hay razón. ¿Tú qué crees que esas personas merecen? ¿El ser salvos o el ir al lugar que el Señor ha preparado para los que están contra Dios y se han rebelado contra el Señor? En realidad, no es Dios el que envía al hombre allí, sino el mismo hombre que quiere estar allí. Y se perecerán en su propia perdición. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Aquí no habla de un gozar sano, sino de un gozar inicuo, inmundo. Cosas se recrean en las cosas que debería producir vergüenza. Y también aquí el griego habla de que lo hacen de día y de noche y no temen hacer sus fechorías y pecados a cualquier hora. Ya son sinvergüenzas completas. No tienen vergüenza ninguna. Y dice aquí también, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Está hablando de que estas personas se congregan con nosotros, comen con nosotros, viven con nosotros. Son manchas en medio del banquete de Dios. ¿Dónde están? En medio de nosotros. Personas que creen pues que por venir a la iglesia son salvos. Hay personas asistiendo a Capilla Calvario por 5, 6, 7 años. Y nunca han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Y les pregunta a uno, ¿tú eres salvo? Claro, yo voy a la capilla. Eso no tiene nada, nada, nada que ver. Si no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, todavía vas en la misma dirección que ibas antes de empezar a asistir aquí a la capilla. O los años que tengas, si no has recibido a Cristo en su corazón, nada más se puede hacer salvo que la misericordia, la gracia y el perdón en Jesucristo, el recibirle como Señor y Salvador. Dice el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Si usted le ve los ojos, se le ven signos, sesos, corazones y sexo, ¿cierto? Todo eso. Cada mujer que ven la desean en su corazón, ¿cierto? A veces dan ganas de esos hombres que obran así, darle su golpe, ¿no? Aunque no le estén viendo la esposa a uno, pero le causa a uno como fastidio realmente. Personas tan sensuales, tan perversas. No se sacian de pecar, no se cansan de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Van bien, ¿cierto? Bien derecho al infierno. Ojalá tú no estés catalogado en esta lista que el Señor da detenidamente de esta clase de personas. Han dejado el camino recto, o sea que una vez anduvieron en las cosas del Señor, o tal vez simpatizaron, o tal vez les gustó, pero ahora lo han dejado y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuántos saben la historia de Balaam? ¿Todos? El único hombre, un profeta de Dios, que es capaz de comunicarse con un asna y de tener un buen diálogo,
En Números capítulo 22, 23 nos habla de Balaam que fue tentado. Los de Balac, de los amonitas, le enviaron a decir: ven y maldícenos este pueblo que ha salido de Egipto. Y este hombre que conocía al Señor y era profeta de Dios, dice: ni que me den su casa llena de oro y plata, no voy. Pero lo tentaron porque él descubrió su punto débil: oro y plata. ¿Para qué tenía que nombrar oro y plata? Pero nombró su punto débil. Y lo mandaron con cantidad de oro y plata para tentarlo. Él fue y le pregunta al Señor: Señor, ¿voy o no voy? El Señor le dice: no, no vas. Como no fue, lo mandaron tentar con más dinero, con más honores, con más tesoros. Y vuelve y le pregunta: Señor, ¿voy o no voy? Como si el Señor cambiara, ¿cierto? El Señor, ya viendo lo que por ahí había metido la cabeza y por ahí iba, le dice: bueno, ve, pero no va conforme a mi voluntad, sino va por tu propia voluntad. ¿Qué pasó con el asna? El asna empezó a darle problemas, se apartó del camino y no volvía al camino, y él dele palo y peleé con su burra y burra, pero ¿por qué me hace esto? Y dele. Luego el animal le recostó contra una pared de piedra y le dio en ese pie, y el chique se le saltó la chispa más. Y este, quién sabe cómo estaba en semejante pelea. Y luego el animal, en un embudo así de piedra, se le acostó. Y dele, dele. Ya el animal no se aguantó más, sino que volteó el cuello y le dice: pero amo Balaam, siempre me he portado así contigo. Dice: no, pero allá porque se me apartó del camino, y allí porque era lo del pie, y ahora te acuestas. Dice: siempre he hecho esto contigo. No, y iba a seguir en semejante diálogo, ¿no? Cuando el Señor le abrió los ojos, este profeta estaba actuando como una buena burra, ¿no? Así también actuamos nosotros muchas veces. Y le dice el ángel de Dios: este animal me dio 3 veces cuando salí a matarte con espada desenvainada y salvó tu vida. Porque no estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Y después Balaam ve al ángel de Jehová y le pregunta: ¿voy o no voy? Usted si era bien terco, ¿no? Ahí lo usa el Señor como para mostrarnos a nosotros nuestras terquedades, ¿no? Y siempre se fue. Al poco tiempo, cuando el Señor hizo juicio contra este pueblo enemigo de Dios, allá cayó Balaam a filo de espada en medio de los enemigos del Señor. Y lo coloca así como ejemplo el apóstol del Señor para nosotros: al que se ha de perder, al que ha de querer irse hacia el error, ni que le salga una burra evangelizarlo lo para, ¿no? Siempre se fue. Y dice aquí el verso 16: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Qué lección, ¿no? Profeta, que sería pensando encima de la burra, me habló, ¿no? Se sentiría muy honrado de haber podido hablar con el animal. Dice el verso 17: estos hombres son fuentes sin agua. ¿Ha visto personas que solo son como un zurrón que hace ruido, como un tambor y no más? Tenga cuidado con las personas que mucho hablan y que todo lo solucionan. Dice: hermano, y le montan castillos de aire inmediatamente, pero en realidad ellos creen solucionarle a ti todos los problemas, pero no pueden solucionar sus propios problemas. Habla aquí el verso 17, dice: son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, de esas palabras infladas. seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven, de los que viven en el error. Vea como son, en vez de hacer la obra de Dios, hacen la obra de Satanás en medio de la iglesia del Señor. Seducen con concupiscencias de la carne y palabras infladas y disoluciones y locuras a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad. ¿Será que les pueden dar libertad? ¿Será que un hombre puede dar libertad? Venga, hermano, y le sacamos todos esos demonios y lo liberamos. ¿Será que el hombre puede darte libertad? Ningún hombre puede libertarse. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ningún hombre puede ofrecer libertad a ningún otro hombre. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si tú eres vencido por el pecado, esclavo eres del pecado. Verso 20 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y sigue hablando sobre esto: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El apóstata, el que peca por ignorancia en el Antiguo Testamento, no era muerto, pero el que pecaba en desafío abierto a Dios, como el que dice: yo sé que es lo que a Dios le gusta, lo que a Él le desagrada, pero lo voy a hacer para ver qué me hace Él. Sobre esa persona el juicio era inminente, debía morir irremisiblemente en el acto, inmediatamente. Eso es lo que está hablando aquí. Mejor nos hubiera sido no haber conocido la verdad, que después de haberla conocido, desafiar impíamente al Señor. A ver qué nos va a hacer, qué va a hacer con nosotros. Pero ahora no uses esto para decir: bueno, yo me voy a mantener ignorante de la palabra de Dios y así no ser juzgado. Es como el que le van a poner un parte y dice: no, a mí no me puede poner parte. ¿De por qué? Dice: porque no sé ninguna señal de tránsito. A mí no. Eso es para los que saben las señales de tránsito. ¿Será que se las rebajan? Pues con más veras, tenga por bruto, ¿no? Por ignorante y por descuidado y por no haber puesto diligencia en lo que debía haber puesto toda diligencia. En las cosas de Dios, en la palabra de Dios. El verso 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Como dice Alex, el marrano vuelve a su vómito. Los hermanos de Cumaral, yo creo que se fueron pensando toda la noche, diciendo: estos marranos de Villavicencio son raros. Vuelven a su vómito. Acuerdo un chiste, Ale. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. ¿Cuántos hermanos hoy en día que fueran marranos limpios hoy son unas buenas puercas revolcadas en el barro, ¿no? Eso lo dice el Señor. ¿Será que al Señor le agrada? En ninguna manera. El perro vuelve a su vómito y la puerca limpia a revolcarse en el bar. No que el Señor nos llame perros ni nos llame cerdos, pero sí nos está llamando la atención a que no es de los hijos de Dios estar en nuestros vómitos pasados ni estar en el barro en el cual anduvimos cuando el Señor nos rescató de nuestra vida pasada a una vida de santidad, de luz, de verdad, de agradarle a Él y de no caminar en las cosas de la carne, no satisfacer los apetitos carnales, sino ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y dejar que la obra perfecta del Señor, la obra que Él empezó, la perfeccione Él en nuestras vidas día a día por su gracia, su misericordia, su obra que Él ha hecho enteramente por nosotros. El cristiano vive y será salvo no por lo que tú hagas por Dios, pero por lo que Él ha hecho por ti. Él ya lo hizo todo, Él ya entregó todo, solo permite que en tu vida la obra de Dios sea una realidad. No es lo que tú puedas hacer por Dios, hacer lo que Él ya ha hecho por ti, y ya lo hizo, y como Él dijo en la cruz del Calvario, hecho está, consumado está, el Señor lo ha hecho por nosotros. Vamos a orar.